El domingo de la semana pasada, nosotros comenzamos esta serie de dos sermones que le habíamos titulado Lo que no me conviene olvidar. Y les habíamos dicho que es imposible que en 45 minutos o 35 minutos nosotros podamos resumir la historia de 40 años. La historia de miseria, de desgracia, de rebeldía, la contención continua que tenía el pueblo contra Moisés, las quejas, las amenazas, los chantajes de quererse regresar a Egipto. Es imposible en 35 minutos poder resumir. Pero son dos palabras que Moisés habla con el pueblo y pretende dejar muy clavados en su segundo discurso con el pueblo de Israel. En el primer sermón que él dio, allá en el libro de Números, y allá en el inicio de la vida del pueblo de Israel, afuera de Gosén, y todavía en Egipto, y que ya marchaban hacia la tierra prometida, fue en una condición totalmente diferente. Ahora este segundo discurso, que es eso lo que se llama Deuteronomio, una segunda ley, la repetición, un segundo sermón, es distinto. Fue dado en un lugar que se llama el Monte Nebo, el Monte Pisga, después de haber pasado el mar Rojo, después de haber pasado Pi-Hahiroth, Migdol, Baal-Zephón, y cuando ya está en el Monte Nebo, desde ahí se visualizaba y se miraba la tierra prometida. Moisés no iba a pasar. Moisés le había sido prohibido por Dios pasar a la tierra prometida. Pero Moisés viene y le da un discurso al pueblo de Israel y les dice: mire, ustedes van a pasar, ustedes van a tener la dicha, ustedes van a tener la fortuna, ustedes van a tener la bendición de pasar a un lugar que yo no puedo pasar porque Dios me lo ha prohibido. Yo les recomiendo, yo les sugiero, yo les animo a que hagan dos cosas. Por favor, acuérdense de lo que Dios hizo por ustedes durante estos 40 años en el desierto. Uno. Dos. Nunca se olviden de lo que Dios dijo y de lo que Dios hizo cuando ustedes hayan pasado el otro lado. Ustedes van a vivir la mejor etapa de su vida. Olvídense ahora de la miseria, de la tragedia, del dolor, del hambre, de la sed. Olvídense de todo esto, porque esto es pasado. Ahora ustedes están a punto de entrar en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel. Valía la pena poner nosotros nuestras barbas en remojo, y valdría la pena que nosotros podamos también pensar como este pueblo, que ahora estamos ya a punto de entrar en la tierra prometida, y que mantengamos, pero en nuestra mente, muy fresca, pero muy fresca la idea de que algún día nosotros en el pasado fuimos esclavos y Dios con su mano poderosa nos sacó de allá de Egipto. Por lo tanto, a nosotros en esta mañana nos conviene lo siguiente. Quiero que usted venga conmigo, por favor, que no nos olvidemos de esto. Capítulo 4, versículo 9. No vamos a salirnos para nada de Deuteronomio. Les voy a ayudar en esta mañana a que no tengamos que movernos, a que no tengamos que salirnos para nada del libro de Deuteronomio. Pero vea conmigo, capítulo 4, versículo 9. Y observe esto, lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Hasta ahí nada más. Vamos a pausar acá. Hermano, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, él dice que un día, él no sabe, dice hace 14 años, dice, no sabe si fuera del cuerpo o si en el cuerpo, no lo sabe. Lo único que le entiende, dice, que él fue traspasado al tercer cielo. Y allá vio cosas que no le es al hombre, no le es permitido repetir. Le voy a explicar por qué. Usted puede ir a tener o puede ir a ver las escenas más grandes de la vida, y usted no puede describir con palabras lo que sus ojos ven. No es lo mismo estar presente, no es lo mismo estar nosotros como protagonistas, como testigos oculares, que tengamos que venir y ser portavoces y dar un testimonio de lo que hemos visto. Aquí dice Dios en su palabra, aquí le está diciendo Moisés, la palabra de Dios por medio de Moisés al pueblo, le está diciendo esto: mira, cuídense, guarden su corazón, nunca se olviden de las cosas que ustedes han visto, las escenas más grandes, las escenas más espectaculares que en la vida nosotros hemos vivido han sido desde el momento que llegamos a conocer a Jesucristo como nuestro Señor. Dice, por no importa cuántos años, si 10 años, si 15 años, si 5 meses, si 2 semanas, no importa cuánto tiempo tenemos de estar en el Evangelio, pero las escenas que hemos visto han sido espectaculares que no podemos contarle a la gente. Yo les contaba a los hermanos hoy al culto de la mañana y les decía esto, que yo no puedo hacerle que usted sienta lo que sintieron los hermanos el día viernes. Por meses hemos convocado, por meses hemos anunciado, hemos dicho nosotros en el boletín, le hemos confirmado a todo el departamento de la iglesia, es un culto espectacular, es un culto único, todos los últimos viernes del mes vamos a tener un culto unido, va a ser un día de fiesta, va a ser un día de alegría. Bueno, lo tuvimos, en serio, y comenzamos con una alegría tremenda. Usted, solamente los que estuvieron presentes, pueden constatar lo que estoy diciendo. El ver pasar a Juanita con documentos en su mano, los resultados de los médicos, ver ahí el resultado del electrocardiograma, una semana antes le dijeron que había una lesión, pasa la hermana toda la semana a la iglesia orando por ella, pasa la hermana, nos trae los resultados y el médico dijo, no hay nada. Juanita estaba aterrada, Juanita sabía que era inminente una operación, que un día menos esperado, y ya cuando allá se pase lista, le íbamos a cantar. Y ella estaba, ella entendía el peligro, ella entendía lo delicado de su salud. Usted hubiera visto el rostro de Juanita el día viernes en la iglesia, el rostro de alegría, su nerviosismo de estar lleno. Ahora, usted no puede sentir eso porque yo se lo estoy contando. Solamente los que lo vimos, solamente los que presenciamos el día de viernes en el culto unido, podemos decir, el pastor tiene razón lo que está diciendo. El día de ayer, nosotros fuimos a ganar almas a Matamoros, y yo me aparto un momento con Jaime Pérez, y ganamos a Cristo a una señora vendedora de tortillas de harina, después gané a Cristo a una señora con su hijita que andaba pasando por ahí, pero como nos ve a dos hombres, que llegamos justo con una señora, tipo de unos 28, 30 años, con su niña de unos 4 o 5 años, que yo estaba debajo de la banqueta y Beto estaba cerca de ella, entonces había un carro de policía, pero un policía de Matamoros, que nos estaba viendo. Ellos estaban creyendo que nosotros estábamos acosando a la mujer, que estábamos nosotros probablemente haciendo algo deshonesto, alguna oferta deshonesta. La ganamos a Cristo, la señora ora con nosotros, cierra sus ojos, la ganamos al Señor. Pero cuando pasamos el camellón y llegamos para el otro lado, Beto me dice, espéreme un segundo, me dice. Y se mete la cabeza en la cabina del policía, dice, hola, mi señor oficiales. Mire, dice, yo soy fulano de tal, nosotros andamos evangelizando y nosotros andamos haciendo esto y esto. Entonces, sí, dice, los estamos observando. Entonces yo me recorrí un poquito y agarré la cámara y tengo la foto en la cámara digital para ponerla en el internet, donde digamos ganando almas a un policía. Entonces, y después de esto, en 2-3 minutos, el policía ya estaba orando. Ya había recibido a Cristo en su corazón. Y cuando viene Beto, me dijo, pastor, ya no voy a ser evangélico, me dijo, voy a ser policía. Me dijo, ah, te ganó Elba. Me dijo, ganó el policía Elba. Entonces, mire, me dijo, acaba de aceptar a Cristo este oficial. Vaya, yo se lo estoy contando a usted. Usted puede ver la foto en la página del internet de nuestra iglesia. Y no es lo mismo que está presente. ¿Por qué dice la Biblia? Mira esto. Para que no nos olvidemos de las cosas que hemos visto. La salvación de tu papá. La salvación de tu madre. La salvación de tus hijos. Que no nos olvidemos de la bendición que Dios te ha dado, que puedas ver hacia el pasado todo lo que Dios ha hecho con tu vida. Sigue leyendo conmigo, mire lo que dice el capítulo, fíjese pues, capítulo 4, versículo 9, observe, por tanto dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón, como dice, todos los días de tu vida. Mire esto, en la mañana. Nosotros decíamos a los hermanos de la mañana, ¿cómo es de tan traicionera la mente que hay muchas mujeres en esta mañana, en el culto de las 10 de la mañana, que jamás en su vida se han olvidado a con quién se entregaron? ¿Y en dónde fue? La mente de la mujer es una mente que tiene una habilidad tremenda. Es mucho más hábil el cerebro, la mente de la mujer, que la nuestra. El hombre tiene tendencia a olvidar, y más en este tipo de situaciones. La mujer no olvida nunca el día que se entregó, y la mujer no olvida nunca al desgraciado que se lo dio. Amén, ¿verdad? Nunca se olvida eso. Yo le hago la pregunta: si eso que para usted fue una situación que es imborrable en su mente, ¿sabe usted qué está diciendo Dios en esta mañana? Nunca se olviden del día que ustedes conocieron a Dios. Yo le pregunto a personas, ¿sabe usted que en el seminario hacemos encuestas? ¿Sabe usted que muchas veces cuando queremos pedir testimonios le decimos a la gente, hágame favor, hermano, escríbame por favor su testimonio, hágame por favor unos datos biográficos, y especialmente cuando se me olvidó, ¿sí? Es que, mire, espéreme, no sé si fue el día, espéreme, mire, yo no sé si fue el día de, espéreme, no, ya se le olvidó a este hombre, no se recuerda. No fue importante en su vida el día, no fue importante el día que Cristo vino a su corazón. Por eso, se recuerda que estamos hablando la palabra, acuérdate, el domingo pasado. Y ahora, no te olvides de todas estas cosas que tú has visto. Guárdalas en tu corazón y no las apartes de tu mente todos los días de tu vida. Pero mire esto lo que dice a continuación. Dice, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos, padres de familia, no les contemos a nuestros hijos las desgracias que nosotros pasábamos cuando éramos pobres. No queremos hacernos los mártires. Ay, es que ustedes no saben. Cuando mi mamá a mí me disciplinaba, es que si supieras cómo me trataba mi papá. Ay, ustedes no saben que yo solamente dos pantalones tenía. Nosotros éramos pobres. Ustedes porque todo lo tienen ahorita. Y empezamos a restregarle en la cara a nuestros hijos el pasado de nosotros. No les contemos eso. Contémosles cómo llegamos al Evangelio. Contemos quién nos contó a nosotros del Evangelio. Contémosle a nuestros hijos la vida tremenda, la vida maravillosa, la vida espectacular, la vida de bendición que nosotros hemos tenido desde que encontramos a Cristo y lo recibimos como el Señor y Salvador de nuestras vidas. No vengamos y contarle a nuestros hijos las miserias, las hambrunas que pasábamos, los peligros que teníamos. No les contemos eso. Pasemos más el tiempo contándole a nuestros hijos lo que Dios representa para nosotros, lo que Cristo es para nuestras vidas, lo que representa la iglesia en nuestra existencia. Esto es lo que dice Moisés. Cuando ustedes ya entren del otro lado, cuéntenle a sus hijos cómo fue que ustedes pasaron el mar rojo. Por favor, cuéntenle ustedes a sus hijos cómo es que Dios les daba agua de una piedra. Cuéntenle a sus hijos cómo es que Dios les hablaba por medio de una nube, cómo Dios les mandó a ustedes el maná. Cuéntenle todo eso, todas las maravillas. Capítulo 4, versículo 23. No nos olvidemos del pacto que hicimos con Dios. 4:23. Observe. Guardaos, dice. No os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Voy a repetirlo, la parte primera. No os olvidéis del pacto. Este sermón, estos dos sermones hubieran sido buenos predicarlos el 31 de diciembre y luego la parte B, el 1 de enero. Porque la temporada cuando no nos hacemos planes, la temporada cuando hacemos nuestras resoluciones, que ya voy a dejar de tomar, que hoy sí voy a comenzar a diezmar, que hoy sí voy a poner mi casa de oración, que hoy sí voy yo a ir más seguido a los cultos, que hoy sí voy a bajar de peso, que voy a renacer la amistad con aquella persona que la perdí. Hubiera sido no bueno para ese tiempo haber preparado estos sermones. Pero no quiero depender de emociones, sino que queremos depender nosotros de convicción. Acuérdese del pacto que usted hizo con Dios. Acuérdese aquella mañana, aquella tarde, aquella noche, o el día que le haya tocado hacer, si fue en la iglesia o si fue en la calle. Acuérdese del pacto que usted hizo con Dios. Acuérdese de aquel día que usted le había dicho a Dios que iba a amarle a Él con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Que iba a amarlo a Él por sobre todas las cosas. Que no iba a aparecer nadie en su vida que se iba a interponer entre usted y Él. Que no iba a imponerse nada en su vida entre Dios y usted. acuérdate de ese pacto. Y sabe una cosa, qué lindo, que Dios siempre se recuerda de ese pacto que hizo con nosotros. Yo me recuerdo de una persona, no puedo mencionar ni nombres ni ciudades, pero esta persona vivía en un país en Centro Sudamérica, y esta persona quería hablar con su pastor y le dice: mire, me urge hablar con el pastor, yo quisiera que el pastor me escuchara mi situación. Le dijo: mire, yo he hecho un pacto con Dios, yo he prometido poner en el pasado todo, pero yo soy una jovencita, yo tengo 28, 29 años, pero yo fui una jovencita que fue violada por su padre 4 veces, y en las 4 veces, durante ciertos lapsos de meses, de años, mi padre siempre me prohibió, me amenazó a que no dijera nada, porque si no, me mataba. Llegó una situación de ruptura, no en el matrimonio, pero sí se desintegró la familia por razones económicas, y hubo necesidad de viajar a Los Ángeles, el papá. Viene el papá con la hija mayor, con el hijo mayor, radican en Los Ángeles. Y llegó el tiempo en que esta muchacha cristiana, pues también le dieron la visa, y tenía ahí en su pecho guardado ese rencor, esa amargura, y dice: yo no puedo ir, yo no puedo ver a mi padre, y mi padre no me puede ver a los ojos por lo que ha pasado, pero yo ya no puedo seguir así. Dice, hablo con el pastor y le dice: mire, pastor, yo quiero sacarme de mi corazón este rencor, esta amargura que llevo, yo no puedo perdonar a mi padre por todo lo que hizo. El pastor vino, la asesoró, la aconsejó, le dio terapia y todo esto. Mira, mija, esto no es bueno, no es saludable para ti, que él esté mal con Dios, pero tú no puedes estar así, tus oraciones no podrán ser escuchadas. Cuando hay un rencor, con una raíz de amargura, cuando hay algo, con unos deseos de venganza, no puedes estar en paz con Dios. Entonces dice, y la muchacha dice: pastor, quiero decirle que yo vengo a decirle a usted que yo he perdonado, así, perdonado ya a mi padre. Agarran el avión, salen para Los Ángeles, llega a recogerlo toda la familia, menos el papá. La conciencia, cómo nos acusa. Entonces llega, le hacen un almuerzo, le hacen una cena. Llegó un momento, el papá era inconverso. Entonces en un momento de esos, viene la muchacha y a la hora de la fiesta, nadie sabía esto. Entonces viene y le dice al papá: papá, venga, le dice, vamos a la habitación. Y el papá le empezó a rehuir y le dice: mija, ¿pero qué es? No, papá, venga por favor a la habitación. Y dice que entran a la habitación y cierran la puerta. Y la muchacha se hinca y empieza a llorar delante del papá. Y le dice: papá, lo perdono. Papá, yo lo perdono. Usted no me ha pedido perdón. No necesita pedirme perdón. Yo lo perdono. Y quiero decirle que a partir de ahora, todo esto queda en el pasado. Pero papá, yo quiero decirle que Dios a usted lo ama. Y quiero pedirle que usted reciba a Cristo en su corazón. Y el Señor dice que se movió, se levantaba, se iba, se volvió loco en el cuarto. Él dice: papá, usted no sale de aquí. Usted no sale de acá. Usted necesita reconocer a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Para hacerle la historia larga, corta, el hombre acepta en su corazón a Cristo. Ella se lo gana. Ella le presenta el plan de la salvación. Se lo gana para Cristo. Dice que ese cuarto se oían unos gritos. Dice que esa habitación se oyó unos alaridos, unos llantos, y vinieron los familiares a abrir el cuarto a ver qué es lo que pasaba. Y claro, eran unos llantos de alegría, los dos abrazados, entrelazados, para pedirse perdón por lo que había pasado. Hermano, hay tantas cosas que nos han hecho, hay tantas cosas de las que somos capaces muchas veces nosotros de ser, y somos personas que no podemos perdonar, que somos personas que no podemos olvidar. No se nos olvide el pacto que un día hicimos con Dios, y no se nos olvide el pacto que Dios hizo con nosotros, que a pesar de lo que nosotros hemos hecho, que a pesar de lo mal que hemos tratado el Evangelio, de lo mal que hemos pisoteado el nombre de Cristo, siempre Dios nos ama. Qué lindo que tenemos un Dios como el Dios que tenemos. Qué glorioso haber puesto la confianza en un Dios que no ve nunca nuestros defectos, que Él no puede ver a un corazón contrito y humillado. No permita, por favor, que nadie se interponga entre usted y Dios. No permita que nada se interponga, nadie ni nada, entre usted y su Señor. Recuerde lo que usted dijo el día que usted aceptó a Jesús, que usted iba a estar dispuesto a amarle a Él por sobre todas las cosas. ¿Se recuerda aquel corito que cantamos? Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Acordémonos, nunca nos olvidemos del pacto que hicimos con Él. Capítulo 4, versículo 31. Capítulo 4, versículo 31. Dice así: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Oiga esto: no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Aquellas personas que nos han deseado a nosotros el mal, aquellas personas que han deseado que a nosotros nos vaya mal, aquellas personas que desean que Dios nos destruya, nunca va a pasar. Dios no es hombre, ni hijo de hombre. Dios no obra así. Él hizo un pacto con nosotros. Nosotros hicimos un pacto con Él. No importa qué es lo que hayamos hecho, jamás de la vida Dios destruye a sus adversarios, nunca a sus hijos. Dios destruye a sus enemigos, nunca a los que son de su familia. Qué poco hemos leído la Biblia. No conocemos nada de las Escrituras. Y dice, acordémonos de eso. No nos olvidemos que Él nunca, no nos olvidemos de Dios, porque Él nunca se olvidará de nosotros. Capítulo 6, versículo 10, versículo 12. Fíjese esto, pues. Capítulo 6. Oigan esto. No nos olvidemos de Dios. Y esto es bien importante hoy. Cuando nos vaya bien en la vida, cuando ya obtengamos lo que hemos deseado, no nos olvidemos de Dios. Mira lo que dice el 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. Oiga el 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No nos olvidemos cuando nos vaya bien. Cuando ya tengamos el carrito deseado, ese carro que siempre habíamos querido, ese carro por el cual siempre habíamos pataleado, ese carro por el cual siempre habíamos llorado, ese carro por el cual hicimos todo lo que teníamos que hacer por tener el carro anhelado. No se olvide. No se olvide cuando le hayan dado el préstamo. Les contaba a los hermanos, yo, son cositas, ¿verdad? Que de veras uno no puede meterse, porque en realidad así reacciona la gente. No puede uno obligar a nadie. Estamos trabajando con gente voluntaria, no queremos obligar a nadie. Pero yo me recuerdo que hace varios años, hace unos 2-3 años, hay una familia que me decía, estamos arruinados, estamos terminados, yo creo que la casita que siempre añoramos tener, nosotros no la vamos a tener. Ay, si Dios tuviera misericordia de nosotros, si Dios nos diera esta residencia. Ay, pastor, nosotros dedicaríamos la casa. Nosotros miraríamos cómo pudiéramos nosotros entregar nuestra para. Pues para que fueras el Señor, hermano, cuando usted necesite a alguien que viene de lejos, con mucho gusto. Todo estaba en contra. El préstamo no se lo podían dar. Ella no calificaba. Su familia estaba arruinada. No podían. No sé qué fue lo que sucedió. Que hasta ese FDHA, no sé cómo que se llama, cuando usted es el First Time Home Buyer, vino y dijeron, mire señora, nosotros, como usted es primera vez que compra casa, aquí hay 2.500 para el down payment, y vamos a ayudarle, vamos a reducirle los intereses y no sé por cuántos años más. Y le dieron la casita, toda su familia. Nos habíamos reunido nosotros el 14 de agosto, nos reunimos para pedir nosotros 12 hogares para las células de oración, y solamente dos casas, dos nos han ofrecido para ocuparlas como células de oración. Y de esas dos casas no aparece la familia que Dios le dio esa bendición. ¿Sabe una cosa por qué? Se nos olvida pagar el celular. Se nos olvida. Hemos dicho esto, hermanos.
La bonanza produce amnesia. Las finanzas arruinan la memoria y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. No, si está presente, si no está presente, si viene de la mañana, no es directo. ¿Sabe una cosa? Se le olvidó. A mí me han traído carros. Hermano, ore por el carro. Hermano, póngale el sticker. Hermano, por favor, póngale mano. Mire, yo no voy a dedicar al Señor mi vehículo. Somos tres en la familia, me dice, pero vamos a dedicar, hemos pedido una minivan para que entonces llevemos gente nosotros de los basureros a la iglesia. 2 años tiene la iglesia en el tabernáculo y nunca ha prestado su vehículo para llevar gente porque se lo ensucian. Qué poca memoria. Se nos olvida. Por eso, siga leyendo conmigo en el 11 y el 12. Observe esto. Fíjese, 11 y 12. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Luego que comas, ese es el problema, luego que comas y te sacias, cuídate de no olvidarte a Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No nos olvidemos de Dios cuando nos vaya bien, cuando ya tengamos el carrito deseado, cuando tengamos la casa por la que siempre oramos aquí en la iglesia, cuando tengamos el trabajo que nosotros pedimos, cuando tengamos ya amarrado por todo aquello que nosotros luchemos. Capítulo 8, versículo 11, 14 y 19. No nos olvidemos de su palabra, se lo voy a explicar por qué. 8, 11. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Se recuerda aquel versículo que toda la vida nosotros repetimos. Fue por haber hecho caso a la palabra de Dios que nos ha ido bien. Fue por no habernos apartado ni a diestra ni a siniestra que hemos prosperado. Fue porque hemos hecho estrictamente lo que dice la Escritura, que las cosas han ido para bien. No se nos olvide que siempre repetimos con tanto lujo aquel versículo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien. Por lo tanto, no nos olvidemos de su palabra. Nunca nos olvidemos de su palabra. Nunca nos olvidemos de sus mandamientos. Y lo primero que hacemos, oh, mire, a mí me da risa ver personas que quieren hacer su devocional y su vida espiritual cuando tienen problemas en su casa. Y esto se lo digo y voy a utilizar a mi esposa. No es una falta de respeto, solamente es un ejemplo para que ponga sus barbas en remojo. Y vamos entrando a la frontera de San Salvador. Hace muchos años, ella no ha sido una buena lectora de la Biblia. Ella no ha sido una persona que sistemáticamente lea su Biblia todos los días. Bueno, entramos a la frontera que se llama Las Chinamas en San Salvador, entre Guatemala y El Salvador, y nos iban a confiscar el carro. Porque habíamos entrado y salido, y estábamos evadiendo nosotros impuestos para no pagar los impuestos en El Salvador. Pero como yo era guatemalteco, podía salir de la frontera, irme a Guatemala y regresar, y me dan 90 días más de permiso. Y me cierran la frontera. Y lo peor es que cuando queremos regresar, ya no podíamos entrar a Guatemala. No pudimos regresar ni a Guatemala y no pudimos entrar a El Salvador. En el puente nos quedamos a confiscar el vehículo y a confiscar todo lo que iba dentro del vehículo. Cuando yo regreso y le cuento lo que pasó, empezó a orar y le prometió a Dios que iba a leer la Biblia, el Corán, y se iba a poner un escapulario, la Magnífica, y que iba a rezar el rosario, los 528 misterios, ¿verdad? Nos vamos, bueno, eso fue la promesa que le hizo a Dios. Cambiamos de frontera y nos fuimos por Jutiapa, que es la frontera, que es la de la Achadura, y nos vamos para allá nosotros, ahí nos dan el permiso. Ay, la oración que le hice al Señor. Hace 13 años, 14 años fue eso. Ella no lee su Biblia todos los días. Yo le hago la pregunta a usted, ¿cuántas veces hemos chantajeado nosotros a Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios que nosotros vamos a hacer esto y esto y esto y esto para que nos arregle un problema? Y el día que Dios nos arregle el problema, nos olvidamos de que un día le prometimos algo. Vea usted conmigo, por favor, capítulo 25, versículo 19. Capítulo 25, versículo 19. Nos olvidamos, oiga esto, de muchas cosas, pero nunca nos olvidemos de algo importante. Oiga esto, 25, 19. Jamás de la vida, oye, nunca lo haga. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Repito la primera parte. Cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos. Hermano, en los papelitos de los testimonios, en los papelitos de las peticiones, nosotros tenemos muchas peticiones. Desde una casa, desde un problema legal, desde una situación en el matrimonio, desde un problema con rebeldía de los hijos, desde un problema de cambio de trabajo, de todo. Que no le quepa la menor duda que Dios lo puede hacer. Pero que a usted nunca le quede ningún mal agradecimiento para con Dios cuando lo haga. Se lo voy a comprobar. Nosotros, mire, ¿quiénes son sus enemigos, pastor? Enemigos son todas aquellas cosas que ahora nos roban el sueño. Enemigos son todas aquellas situaciones o circunstancias de la vida que nos asfixian. Cuando nos enemigos, vamos a descansar de ellos. ¿Quiénes? Cuando usted ya haya solucionado sus deudas. Usted oyó por ahí en Radio Manantial un buen programa de finanzas. Usted vio en el programa de televisión un asesor. Alguien le presentó una persona que podía ayudarle para arreglar su problema económico. ¡Qué bueno! Este vino le dijo, corta todas las tarjetas, consolidemos por favor el crédito, inventamos una sola cuenta, en 5 años tú vas a pagar mensualmente $200, $300 menos de lo que estás pagando ahora con todas las tarjetitas, vas a pagar menos intereses, en 5, 2, 3 años sale de deudas. Ese se terminó el enemigo de las deudas. Cuando hayas salido de las deudas, no se olvide de Dios. Otro enemigo, enemigos son... Cuando ese pedacito de papel que no pesa onzas, gramos, usted sabe que por no tener la residencia, muchos de nosotros estamos tan afligidos. Y usted sabe que una tarjetita laminada tal vez podría pesar 1 o 2 onzas, pero pesa gramos. Una tarjetita así nos quita la vida. El día que se la den, oye, no se olvide de Dios. El día que ya le den la mica, la green card, la visa láser, el día que ya obtenga eso, por lo que tiembla. Qué triste es tener un montón de dinero y no tiene la visa láser. Qué triste es tener un montón de amistades y nadie le puede dar la residencia. Eso es su enemigo. El día que se la den, no se olvide de Dios. El día que se haga ciudadano, el día que usted ya arregle su problema legal, el día, por favor, que Dios haya hecho el milagro de sanidad en su vida, o en el culto de las 10 de la mañana, no nos mencionábamos el testimonio de la hermana Irma, hace 2 semanas y media, una angustia tremenda, claro, el dolor horrible, la operación pésima que le habían hecho, la hermana no podía subirse a los carros, la hermana hace llamadas a sus amistades, llama a la iglesia para que oremos, hace llamadas a sus amistades para contarles cuánto costaba la operación. El día sábado de la semana pasada, ayer hace 8, hoy hace 8 días ya estaba en su casa. Dios hizo una operación y no le costó lo que supuestamente le tenía que costar, y no era una operación delicada. Ese es Dios. Hoy que Dios ha hecho todo esto y que no ha costado lo que tenía que costar y que no ha dolido lo que tenía que doler y que no ha dejado complicaciones como no tenía que haber dejado, como le habían dicho, hoy que Dios ha sanado, no nos olvidemos de él. Juanita, Juanita ya estaba yo poniendo el himno número 100 en presencia hasta de Cristo cuando ya se pase lista, ¿cómo se llama? Cuando Cristo venga a reinar en mi lugar. ¿Ah? No se olvide, Juanita, hoy. Y tiene un esposo extraordinario, ¿sabe? Y tiene una cuñada magnífica. Del hermano no sé qué puedo decir, pero ¿verdad, Mario? Y tiene una familia, y tiene una iglesia. Yo no estaba en el país, y a mí me lo comentaron, y oramos todos los días por su problema, Juanita. Hermanos, Sandra, lo mismo contigo. Evelyn, cuando Dios te haga tu milagro, Karina, cuando Dios arregle su problema, no nos olvidemos de él. No seamos turbios, no seamos ruines, no seamos chuecos. Por eso, 25:19, mire lo que dice: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos, cuando haya obtenido el préstamo que siempre había querido, cuando le hayan aprobado la compra de la casa, cuando ya tenga la paz tan deseada en su casa, cuando todo vuelva a la normalidad, sus hijos en la casa, su esposa de regreso, su esposo de regreso, la casa otra vez recuperada, no nos embargaron, no pedimos nada, cuando ya volvió otra vez la armonía en el hogar, no se me vaya a Hawái de vacaciones solito. No hable con su esposo y con su esposa. We need a time to go away. No way. Necesitamos un tiempo. No. Cuando eso vuelva, no se olvide de Dios hoy, porque fue el único que le pudo arreglar su problema. Cuando le den el préstamo, no se me empache, no se me enajene, no se enferme, no perdamos la cordura, no perdamos el piso, no perdamos nosotros el tiempo ni el espacio. Y ese es el sermón de Moisés. Nunca se olviden de Dios. Y por último, 26:13. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Hermano, le digo esto: hay gente que fue muy generosa con usted y lo sigue siendo, no se olvide de ellos. El día 9 de abril, día sábado, en San Francisco, California, 2:30, 3 de la tarde, a las 5 era el culto de ordenación del hermano Tony López de la Primera de San Francisco. Y llega un muchacho, David Medina, tenía años no verlo. Y cuando yo veo a David, me encuentro con él y le digo: David, no se me olvida el día, la hora, el lugar y lo que usted me regaló. Me regaló una ski jacket. Yo venía de Guatemala sin ropa, yo venía de Guatemala sin ninguna prenda para el invierno. Él se la quitó, me quedaba un poquito grande, y me la dio. Era de aquellas chumpas, de aquellas chamarras que tienen zipper aquí, que usted se las quita, se hace un chaleco, una esquilla que tiene esas bombudas así. Y le digo: nunca, David, nunca se me ha olvidado. ¡Ah, Carlos, usted siempre con eso! Nunca. Nunca. Jamás olvido la generosidad de la gente como ha sido conmigo. Yo le puedo contar a usted quién me dio este traje, quién me regaló esta corbata, la camisa. No sigo con la ropa interior porque me da vergüenza, ¿verdad? Yo le puedo contar exactamente las personas que a mí me lo han regalado por años hoy. No se me olvida cómo ha sido generosa la gente conmigo. Y aunque no hubieran sido generosos conmigo, yo tengo que hacer una cosa de no olvidarme de Dios y ser generoso con aquellos, aunque no lo sean conmigo. Vamos a entrar a la tierra prometida. Vienen los mejores momentos en la vida de nosotros. Que no se nos olvide. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Agradecemos, Señor, aquella persona que nos habló de los Estados Unidos. Agradecemos, Señor, aquella familia que nos albergó en su casa. Agradecemos, Señor, a aquellas personas que nos trajeron al Evangelio. Agradecemos, Señor, a esta iglesia que nos permite aprender más de ti y conocerte mejor a ti. Señor, que no se nos olvide los favores que han hecho con nosotros. Que no se nos olvide, Señor, las cosas que hemos recibido de tus manos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le está viendo. Este es el momento más lindo y más especial en toda su vida. Déjeme decirle a usted que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida.
No queremos invitarle en ningún momento a que usted se cambie de iglesia. No queremos invitarle a que usted se cambie de religión. Queremos invitarle a que usted acepte a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí adentro de su mente, sin que nadie la escuche, repita usted conmigo esta oración y dígale con todas las fuerzas de su alma. Esto no es un compromiso con iglesia, con pastores, con nadie. Este es un trato solamente entre usted y Dios. Repita esta oración y dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por este día 2 de octubre del año 2005, en el cual yo vengo a tomar la decisión más importante de toda mi existencia. Vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal, y vengo a pedirte que bendigas mi vida como tú quieras hacerlo. Te recibo y pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, yo le voy a suplicar, si usted ha sido honesto, levante su mano, por favor. Ahí donde está. Si usted ha orado conmigo esta mañana, ahí donde está, levante su mano, por favor. Usted ha orado conmigo en esta mañana, que Dios me le bendiga. Gloria al Señor, que Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Alguien más, levante su mano. Nadie le está viendo. Este es un trato entre usted y Dios. Que Dios me le bendiga. Acá, acá, por favor. Dios me le bendiga. Alguien más. Una persona, por favor. Dios me le bendiga. Puede bajar tu mano. Alguien más, levante su mano. Llévese a Cristo en su corazón en esta mañana, aunque nunca más regrese. Que Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Dios te bendiga allá atrás. No se avergüence de Cristo. Él no se avergonzó de nosotros. Esta es la decisión más importante de su vida. Se trata de recibir a Cristo en su corazón. Váyase en esta mañana y aunque nunca más regrese a su iglesia. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Alguien más, alguien más, alguien más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por estas 4 personas que han tomado la decisión más importante de su vida de reconocer a Jesús como el Señor y Salvador. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Que no se nos olvide nunca lo que tú eres y lo que tú representas para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.